Bienvenidos a Mundo Geek. Lo último en gadgets, streaming, software, videojuegos, cultura pop, tecnología sustentable, inteligencia artificial y mucho más. Bienvenidos a Mundo Geek.
Bienvenidos a todos ustedes a Mundo Geek, el único programa de radio que limpiaba semanalmente la bolita del mouse. Bueno, una vez se me perdió, pero bueno, esta es otra historia. Un saludo muy cordial a mi amigo Osvaldo González, que está en la producción al aire, y a todos ustedes que están sintonizando Universal Sónica, que forma parte de las cuatro estaciones del servicio público de la radio de Morelos. Y hablando del mouse, si se acuerdan, ¿no? Antes era de bolita, una bolita, y tenía unos sensores de movimiento que no eran nada precisos, pero pues era lo que había en los años 90 y principios de los 2000. Pero Últimamente, hace unos añitos ya, hemos gozado de una nueva tecnología que son los mouse ópticos. Y no me imaginaba yo que en un humilde mouse de computadora hubiera tanta tecnología avanzada. Este sensor de imagen de navegación óptico. Y resulta ser una pequeña maravilla, que junto con los botones, las comunicaciones inalámbricas, los circuitos impresos y la batería, hacen del descubrimiento de cómo funciona el ratón, un mouse, una pequeña aventura. Y hay videos y documentales extensos en YouTube que pueden checar si buscan así la historia del mouse óptico. Los más antiguos de nuestra generación, digamos de pues, unos cuarentones, treintones, por ahí, recordarán que los prehistóricos mouse mecánicos de bola usaban sensores de movimiento accionados por el rodar de una bola de goma. Algo impreciso, pero práctico. Esta bola y el interior del mecanismo había que limpiarlos de vez en cuando porque acumulaban polvo y pues perdían sensibilidad. De repente ya no funcionaban. Unos circuitos eléctricos relativamente sencillos hacían el resto, transmitiendo pulsos y señales a la computadora sobre la velocidad de movimiento en los ejes X e Y. El mouse óptico, en cambio, se utiliza una luz infrarroja que se refleja sobre la superficie por la que rueda el ratón. Esto ilumina, digamos, ¿no? Por así decir, de forma invisible, las rugosidades microscópicas bajo el mouse, que son, digamos, fotografiadas a alta velocidad con un sensor óptico. Estas son las impresionantes especificaciones de algunos ratones comunes. Por ejemplo, la resolución de entre 4.000 y 25.000 puntos por pulgada. Hay que decir que, por ejemplo, la resolución de un monitor normalito para una computadora es de 72. Esto es bastante inferior. También el sensor de lente tiene 324 y 1600 píxeles de tamaño, y la sensibilidad es de 12 bits, que son más o menos unos 4096 niveles de grises. Y esta, digamos, entre comillas, camarita, que es el sensor óptico del mouse, un mouse normal, común y corriente, logra capturar aproximadamente 17.000 fotogramas por segundo. La clave del asunto es que, aunque parezca mucha información y de excesiva resolución, nada de esto se almacena permanentemente. Tan solo se comparan dos imágenes cada 59 microsegundos, o más o menos, ¿no? Digo, depende del modelo del mouse. Algunos más, el tiempo es más corto, otros un poquito más largo. Y todo esto para determinar sus diferencias. ¿Cuánto se ha movido el mouse en los ejes X y en el eje Y? Luego se descartan y se repite el proceso. De esto se encarga un procesador de señal que se llama DSP. Es un procesador especializado que guarda los valores tomados cada uno entre 17.000 partes de segundo, para luego enviar el dato resumido, digamos, cada milisegundos al puerto USB, o por Bluetooth o por cable, ¿no? Depende para dónde vaya. Y así es como llega a la computadora. Todo esto es, y el hecho de que el mouse tome fotos de la textura del mousepad, de la alfombrilla o de la mesa, algo que la neta no es inapreciable, aunque a nosotros nos parezca completamente lisa la mesa o el mousepad, pues sí, tiene rugosidades, ¿no? Lo que hace que se puedan distinguir incluso los movimientos más pequeños y calcular la velocidad con matemáticas básicas en un instante. La única excepción al buen funcionamiento del mouse óptico son a veces, no siempre, las mesas de vidrio, que no se produce el rebote de la luz. así. Pues como no hay rebote de luz, no puede haber un movimiento. La camarita del mouse no lo detecta. Pero bueno, es una maravilla el mouse. ¿Y quién lo inventó? Resulta que el 21 de julio de 1967, Douglas Engblatt solicita una patente bajo el nombre XY Position Indicator for a Display System, que es una patente que le fue concedida el 17 de enero de 1970, que era pues un control para indicar la posición X e Y de estos ejes para ser movido por la mano sobre cualquier superficie para mover un cursor en la imagen mostrada en un tubo de rayos catódicos. Pues un monitor, pues, ¿no? Esto fue el inicio del mouse, de lo que conocemos hoy como mouse, y que es un aparatito chiquito, no es tan costoso en algunos modelos, pero tiene tanta tecnología dentro que nos impresiona. Y con esto vamos a escuchar muy buena música. Esto es Mundo Geek. Máquinas fallan y cuanto más completas tienen más posibilidades de hacerlo, incluso máquinas tan complejas como el teléfono celular, con tal cantidad de innovación en un dispositivo de altísimo nivel que cabe en la bolsa del pantalón. Por eso de vez en cuando hay que echar una mano a que los teléfonos móviles para que sigan funcionando correctamente, y uno de los métodos más comúnmente aceptados es el de cualquier ingeniero: el de reiniciarlo, como hacemos también con las computadoras. Obviamente, estas, digamos, ayudas a las máquinas han ido evolucionando con el tiempo. Que duda cabe, aunque algunas costumbres no se han llegado a perder del todo, la pregunta que surge ahora es la de si es bueno andar reiniciando el celular, o si es malo, o sencillamente pues no sirve para nada, ¿no? Es como un efecto placebo, digo. Llegando a este punto, y esa es la gran pregunta, y la respuesta no puede ser otra que depende. ¿De qué depende? de cada caso en la que nos encontremos. Algunos problemas no se solucionan reiniciando el teléfono, solo se arreglan puntualmente y pueden causar otros. Ese es el caso que suele ocurrir con los famosos matadores de tareas o los task killers. En este caso, cerrar tareas en ejecución puede causar otros problemas y un reinicio puede enmascarar un simple mal funcionamiento de una aplicación. Lo retrasamos, pero la verdad no lo solucionamos. Desde hace ya bastante tiempo, desde que los sistemas operativos móviles alcanzaron el suficiente grado de madurez, la gestión interna mejoró notablemente. Son los propios sistemas los que solucionan sus propios errores durante la carga y la descarga de la RAM, así como limpian determinadas partes del sistema para mantenerse en buen funcionamiento la mayor cantidad de tiempo posible. Incluso, son capaces de anticipar el uso de determinadas aplicaciones antes de que las abramos. Con ese nivel de autogestión de errores, el sistema operativo, la necesidad de reiniciar el teléfono desaparece de forma, digamos, virtual. Los errores tienden a desaparecer en segundo plano, a no ser que la propia aplicación esté defectuosa, algo que un reinicio, pues la verdad, no lo va a solucionar. El sistema se encarga de mandar a dormir aplicaciones que consumen mucho, ahorrando estrés al teléfono, y ahí no tenemos que intervenir, pues, para nada. Pero como ya les he dicho, todo esto no exime a las aplicaciones de tener errores de ejecución puntuales o que se generen errores propios de su diseño. En este caso, reiniciar tampoco va a arreglar nada, pues el error de la aplicación va a seguir ahí y solo nos quedará localizarla y desinstalarla. Así pues, no hay necesidad de reiniciar como tal. Como si se tratase de una mini ciudad electrónica, los problemas se solucionan en casa. Un reinicio no causará problemas en el teléfono, más allá de la molestia del tiempo que tardamos en volver a tenerlo operativo, en lo que esperamos a que se reinicie. Pues puede que un reinicio solucione puntualmente un problema de malentendimiento entre dos aplicaciones concretas, pero si el problema está centralizado en una aplicación, la solución no pasa por reiniciar el teléfono, sino por desinstalarla. Así que la pregunta, de nuevo, ¿es bueno reiniciar el teléfono a cada rato? Pues no hará ningún mal al teléfono, pero no es una práctica necesaria. Los teléfonos pueden estar encendidos semanas y meses y no deberían de dar ningún error de funcionamiento por esto. Otra cosa es la optimización del sistema y de las propias aplicaciones. Y pues tal vez ahí, ¿no?, un reinicio ayude a veces, aunque siempre será una ayuda temporal. Un efecto placebo que nos pasa. Claro, hay ciertas aplicaciones que se llegan a atorar y llegan a alentar el teléfono. Un reinicio solito, natural, bonito, no le hace daño y a veces hasta nos llega a servir. Es un descansito que le podemos dar a nuestro teléfono que, híjole, lo estamos teniendo todo el día usándolo. Redes sociales, videos, plataformas, lo que sea. Un pequeño descansito no le hace mal a daño, ¿no? No le hace mal a nadie, no le hace daño. Y con esto vamos a escuchar muy buena música. Esto es Mundo Geek.
Face.
Mundo Geek.
Millones de fans de todo el mundo tienen un cariño incalculable a sus Pikachus, a sus Charizards, a sus Bulbasaurs. Y otra cosa muy distinta es sopesar la millonada que se llega a pagar por las cartas de Pokémon el día de hoy, ¿eh? A través de subastas se han llegado a pagar decenas y hasta cientos de miles de dolaritos por sencillos trocitos de cartoncito, papel, con colores pues divertidos. Si es lo suficientemente rara, incluso estamos hablando de cifras millonarias. O sea, si ya tienes tus cartas de Pokémon, el juego de cartas coleccionable a la mano, cuídalas bien. Si la tienes ahí en tus manos, o a tu hijo, o tu sobrinito, o tu primito, pues híjole, yo creo que le vas agarrando una que otra, ¿verdad? Porque nunca sabes cuánto pueden llegar a costar en un futuro, incluso en un par de años, ¿eh? A veces es una simple cuestión de rareza, ya que, como les había dicho, hay ediciones y tiradas específicas. En otros casos, aquello que le da valor es lo que esta simboliza: primeras ediciones, recompensas de grandes eventos, tiradas limitadas o promociones muy especiales. Un ejemplo muy sencillo es que pues, todos los espectadores de Pokémon Detective Pikachu, que fuimos a ver la película en varios cines seleccionados, recibimos una carta conmemorativa en un sobre especial. Y no solo eso, en la actualidad están ofreciendo cartas por acudir a los eventos de Pokémon Go en algunas partes del mundo. Ahora bien, también puedes hacerte con cartitas no especiales al pedir un menú infantil en la mayor hamburguesería del planeta. Ya saben cuál es. Eso sí, estas cartas no son exclusivamente artículos de colección, sino mucho más. Pokémon, el juego de cartas, es una parte esencial del titánico fenómeno de Pokémon. El juego de cartas coleccionable. Este juego de cartas, es junto con los videojuegos y otros proyectos de animación, las películas, uno de los tres grandes pilares que sostienen el éxito de Pokémon. Un éxito fascinante y absolutamente arrollador, extendido durante generaciones, que va desde los poseedores del Game Boy, el clásico, el primerito, a los jugadores de Pokémon Go, esta aplicación para teléfonos, y todo lo que hay entre ellos, ¿no? Es más, incluso se han elaborado videojuegos basados en los juegos de cartas, y al comprar los mazos, pues podemos echarle un ojito. Simple mercadotecnia, o el enésimo equivalente a Magic the Gathering, basado en una franquicia de éxito. Visto desde fuera, podría parecer que un poquito de cada cosa, ¿no? Pero Pokémon, el juego de cartas coleccionable, es mucho más que eso. Se trata de una manera igual de genuina de experimentar el fenómeno de la fiebre amarilla, sus matices competitivos y esta pasión por combatir usando, pues, a los Pokémones, ¿no? Los simpáticos monstruitos de bolsillo. Un fenómeno menor dentro de otro mayor. Es mucho más que eso, ¿no? En 2022 se incrementó la producción de cartas un 27% y se estima que hasta la fecha se han producido más o menos 43.200 millones de cartas de Pokémon en 3 idiomas, distribuyéndose en 77 mercados alrededor de todo el mundo. Por hacerlo visual, si se repartiesen todas las que han sido producidas a cada ser humano del planeta, le corresponden a cada quien 6, más un poquito más de 6 cartas de Pokémon a cada persona nacida en este planeta. Lo cual nos lleva a la doble pregunta del millón: ¿cómo puedo saber lo que valen mis cartitas Pokémon que tengo ahí en la casa y cuáles son las más caras? La manera más sencilla de averiguarlo, obviamente, es a través de la propia aplicación de eBay o Mercado Libre o cualquiera de estas casas de subasta. Una de las mayores casas de pujas y subastas del planeta es eBay, y si no la mayor, y que por cierto cuenta con una enorme base de datos que incluye cartas también de Magic, de Yu-Gi-Oh! Y con todo, es posible recurrir a portales también especializados en internet para una tasación más precisa, o sitios especializados. Tasación de la tasa, ¿no? Del valor, ¿no? Habrá especialistas que pueden ver tus cartitas y decir, ah, esta vale, ah, esta no. Un ejemplo perfecto es la carta de Charmander de primera edición, la cual, digo, lo que son las cosas, ha sido reeditada en numerosas ocasiones. Algunas pueden parecer más especiales al traer más efectos o condiciones más ventajosas, menos coste o más puntos de vista, pero eso no influye tanto en su precio como la rareza de la propia carta. Que haya un error de impresión en una tirada concreta, pues también eso multiplica bastantísimo el valor, ¿eh? En este caso específico de la carta de Charmander, la de mayor valor es la que no tiene una sombra bajo su holograma, y además es de primera edición. Entre otras cosas, porque con motivo del 25 aniversario de Pokémon, se hicieron incontables unidades más de la misma. Eso sí, The Pokémon Company, que es dueña de los derechos de estos monstruos, es plenamente consciente del valor de estas cartas y le pone una marca con el logotipo conmemorativo del evento de las nuevas. ¿Y cuál es la carta Pokémon más cara del mundo? Fue vendida en julio de 2021 por una cantidad nada despreciable. Pagó alguien $5,275,000. Esto, pues, si gustan, pueden localizar esta información en el libro Guinness de los récords. Y el incuestionable santo grial de las cartas de Pokémon es este, ¿no? Y lo más curioso es que la más cara, que es esta carta, fue vendida. La lleva en el cuello como si fuera una medalla que se cuelga el youtuber Logan Paul. ¿Lo recuerdan? Es un youtuber que se dedica a hacer gameplays de videojuegos en YouTube. Esta carta, cuyo precio de venta fue Guinness en sentido literal de la expresión y cuyos orígenes también tienen su propia historia. ¿Cómo se podía ganar esta carta, digo, de forma normal? Hubo un concurso de dibujo hace muchos años, y es más, la leyenda de la propia carta sirve como acreditación al logro. Certificamos que tu ilustración es una excelente pieza del concurso ilustrador del juego de cartas Pokémon. Así dice la carta. Por lo tanto, afirmamos que es un ilustrador de cartas Pokémon autorizado oficialmente y admiramos tu destreza. Todo esto decía, es la leyenda que tiene esta carta. No podría decir única, porque, bueno, se sabe que se ofrecieron 39 copias de esta misma cartita de Pokémon como premio especial por parte de la publicación de CoroCoro Comic, de los cuales solo se han certificado 23 hasta en la actualidad. Posteriormente, se averiguó que se crearon 2 adicionales para Yuichi Kono, que es nada más y nada menos que el artista original de esta imagen, de la ilustración. Pero bueno, una de 39 costó más de $5,000,000. Ahora sí, ¿verdad? Ya podemos voltear a ver nuestras cartitas que tenemos en casa y decir, oye, a lo mejor aquí tengo mi patrimonio, ¿no? O un tesorito. Está de pensarse. Vamos a escuchar muy buena música. Esto sí, con motivo de Pokémon en Mundo Geek. Mundo Geek termina por el día de hoy. Muchas gracias a Osvaldo González en la producción al aire y a todos ustedes que sintonizaron los medios públicos que están en movimiento aquí en Universal Sónica y las cuatro estaciones de la Radio Morelos. No se les olvide visitarnos y darles like en nuestras redes sociales. Estamos como Universal Sónica e Instituto Morelense de Radio y Televisión en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos lados y en www.imrgt.org, donde van a poder escuchar toda la programación, tanto de las cuatro estaciones de radio como del canal de Morelos. Y con esto me despido. Muchas gracias. Nos escuchamos el próximo martes y que la fuerza los acompañe.
Time is over. Nos escuchamos en la próxima emisión de Mundo Geek. Estamos en contacto.